Bienvenidos todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Africanía. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganés, la web radio de Nebligleti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos y Radio Polígono. Sed todos bienvenidos. Os podéis poner cómodos, porque os hemos programado una hora muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la campaña número 50, la campaña quincuagésima de Manos Unidas. Y para ello nos hemos hecho acompañar por Gregorio Martínez, director de Manos Unidas Madrid. Por Marta Isabel González, de Medios de Manos Unidas. Y por Covadonga Orejas, una carmelita de la Caridad Bedruna y miembro de la Comisión de Justicia y Paz en Togo y en Gabón. Y coordinadora del trabajo de protección de menores en Togo y Gabón, en los centros Kekeli y Argensil. Con ello vamos a estar hablando sobre esta quincuagésima campaña titulada Un Mundo Nuevo, Un Proyecto Común. Porque acabar con el hambre es responsabilidad de todos. Pues esto será dentro de unos minutos, un poco después de la actualidad del continente africano que nos van a traer nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, a acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, aquí comienza Africanía.
Coca cabisoe wala bolo ungwanembia mongo wapemende singanti nyi munyenge mwalunge domena lutano we domena lutano domna lunonga lutano we Samasu Dia di wodisi makaka di bomba Ginya mulema ebuki bwanga singa mula doki esima bwane imoli sende mi somongo Dibia de jai londolende idiba Oteme otongo le nyonga matiba wawai aye bawo Domena lutano pelela domna lutano e sokoloko Domena lutano kumakoma domna lunonga lutano e sokoloko Thank you. son basa ma sumatiboe amuna moto atiti mudumbu ende ove bolo pia nae diviele de jangi amuna longa lende idiba oteme otongo le nyonga madiba kwa wai ayoba diviele de jangi ale longa lende idiba oteme otongo le nyonga madiba kwa wai.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por las relaciones de los Estados Unidos con Kenia que se deterioran. Los Estados Unidos han desmentido la acusación de que financian a grupos de activistas con intenciones de derrocar al gobierno de Kenia. La aclaración del embajador estadounidense en Nairobi, Robert Godek, se produce mientras reina un clima de gradual deterioro de las relaciones entre ambos países y hace referencia a las acusaciones hechas ayer por el jefe de gabinete keniano, Francis Kimemia, contra la agencia de desarrollo estadounidense USAID. Y continuamos. En Sáhara Occidental, las fuerzas de ocupación marroquí retienen a una delegación británica de visita en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las autoridades de ocupación detuvieron un coche de la delegación británica confiscando las cámaras con las que fotografían habitualmente las manifestaciones saharauis en contra de la ocupación de Marruecos. En una conversación telefónica con el activista de derechos humanos Brahim Dahan, ha expresado a equipo mediático que la policía marroquí procedió a la retención de la delegación británica y la de su acompañante, el activista de derechos humanos Mohamed Salem. También confirmó que las fuerzas marroquíes trataron de confiscar el coche del último activista. Y el exministro maliense de Defensa, el general Yamusa Kamara, ha sido detenido el pasado jueves en relación con la investigación por el descubrimiento de una fosa común que contenía los cuerpos de 21 paracaidistas en diciembre pasado en Diago, cerca de la capital, en Bamako. Según la televisión maliense, el exministro fue acusado de intento de asesinato. Muchos soldados malienses habían desaparecido durante un contragolpe de Estado fallido en abril de 2012, dirigido por seguidores del expresidente Amadou Toumani Touré. En ese momento, la televisión estatal denunció a los boinas rojas paracaidistas partidarios de Toumani Touré, presentándolos como mercenarios. Los cuerpos de los paracaidistas fueron descubiertos en una fosa común a principios de diciembre de 2013. Y en Guinea-Bissau, el embajador ruso en el país reveló a Portuguese News Network que pronto comenzará el trabajo para explotar los recursos naturales de Guinea-Bissau. Sin embargo, el diplomático no especificó en qué áreas estas empresas van a comenzar a actuar sobre la explotación de los recursos naturales del país. Y hablamos ahora de Níger. Tres periodistas de la emisora radiofónica privada Amfani se encuentran en custodia cautelar y bajo interrogatorio en relación con una reciente entrevista a un dirigente del sindicato de los docentes que también está detenido. Lo informó la misma radio Amfani y otras emisoras privadas nigerinas, precisando que Abdul Razak Idrisa, el jefe de redacción, y los periodistas Jaoua Magari y Musa Hassane están bajo custodia de la policía judicial, pero con motivaciones poco claras. Estos últimos arrestos llevan a 9 el número de periodistas arrestados o interrogados en las últimas semanas, además de 3 sindicalistas y activistas de la sociedad civil. Uno de los casos más seguidos es el del periodista Soumana Idrisa Maiga, excarcelado pero incriminado por complot contra la seguridad del Estado y por asociación para delinquir, después de la publicación de un artículo crítico contra el gobierno en el periódico L'Enquêteur, el único diario independiente del país. El ministro de Deportes sudafricano en Balula ha declarado que, según Nelson Mandela, quería solicitar la candidatura de los Juegos Olímpicos para el año 2024 y que esta es una oportunidad para Sudáfrica para desarrollar sus infraestructuras y al mismo tiempo su economía. Después de organizar el Mundial de Fútbol de 2010, el país, según Mbalula, está ahora atacando el evento deportivo más importante del mundo. Las presentaciones formales comenzarán en 2015 y los resultados se darán en 2017. Y terminamos en Mozambique. El territorio de este país podría quedar totalmente libre a finales del año, según ha anunciado el miércoles en Maputo Antonio Martins, responsable de operaciones de limpieza de minas explosivas y otros artefactos del Instituto Nacional de Desminado. El funcionario declaró que en el 2013 592 áreas consideradas peligrosas en relación con 9 millones de metros cuadrados se han limpiado, pero todavía quedan 500 zonas sospechosas ubicadas en 19 distritos. Entre los principales retos del Instituto Nacional de Desminado es el desminado de la frontera entre Mozambique y Zimbabue. De acuerdo con el Instituto de Desminado, desde el año 2008, 116 personas fueron víctimas de accidentes con minas y otros explosivos, de los cuales 45 murieron y 71 fueron heridos, pero estas cifras no incluyen los acontecimientos de 2013. Martins señaló las provincias de Zambezia, en el centro del país, Cabo Delgado, Nampula y Niassa al norte, y la capital de Mozambique, Maputo, fuera de peligro de las minas.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, el tiempo de entrevista. Y hoy estamos con unos buenos amigos. Ellos son de Manos Unidas, en concreto él es Gregorio Martínez, director de Manos Unidas Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola Rafael, buenas tardes. Gracias por llamarnos a estar tarde con vosotros.
Es un placer, además siempre nuestra andadura es siempre conjunta y siempre hemos recibido con mucho agrado a tu antecesora, Maru, que nos ha ido contando pues, las diversas campañas que vais haciendo. Y también está con nosotros Marta Isabel González, del medio de Manos Unidas. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias.
Y bueno, nos acompaña de una forma muy especial una invitada de Manos Unidas. Ella está trabajando, no está aquí en España, está trabajando en Togo y en Gabón. Ella se llama Covadonga Orejas, encantado.
Hola, ¿qué tal?
Estás más en Gabón, me parece.
Sí, estoy más en Gabón.
Aunque tú entiendes lo de tu trabajo, se desarrolla entre los dos países.
Eso es, tenemos proyectos en los dos y voy un poco por a los dos sitios.
Covadonga, ¿por qué Togo y Gabón?
La explicación es fácil. Fuimos siguiendo el origen de las niñas esclavas que llegaban a Gabón, de Togo, y quisimos ver qué pasaba y por qué venían. Y entonces eso es lo que nos llevó a montar un proyecto en Togo.
Bueno, con Covadonga Orejas vamos a hacer un programa específico porque nos apetece mucho hablar de niños en África y de la labor que hace, sobre todo esa labor contra estas neoesclavitudes, esclavitudes infantiles, que se dan en África y con la que nosotros estamos en la Fundación Sur, estamos trabajando específicamente durante estos años. Pero vamos a hablar de la 50ª campaña de Manos Unidas que habéis titulado Un Mundo Nuevo, Proyecto Común. Gregorio.
Bueno, en la campaña 55, como sabéis, desde hace 8 años estamos siguiendo un programa en Manos Unidas donde cada una de las campañas la estamos incorporando a uno de los distintos objetivos del milenio que, como sabéis, se aprobaron en el año 2000 y que acaban en el año 2015. Este año estamos con el 8º objetivo del milenio, que es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. De ahí nuestro lema de un mundo nuevo, proyecto común, con una idea de basado fundamentalmente en mundo, en el nuevo que queremos darle un nuevo impulso. Proyecto es lo que estamos haciendo nosotros y lo que estamos desarrollando desde hace 55 años, proyectos de desarrollo en el mundo, y común porque es una tarea que nos afecta a todos, nos afecta a las personas, nos afecta a las personas particulares, nos afecta a las empresas, afecta a las instituciones, afecta a todos con esa idea de fomentar una alianza internacional para el desarrollo.
Seguir los objetivos del milenio durante todos estos años, habéis ido haciendo cada año uno de los objetivos del milenio. Cuéntanos un poco qué son los objetivos del milenio.
Bueno, pues allá por el año 2000, en Naciones Unidas, se empezó a hablar de las diferencias que había, esas importantes diferencias que hay en el mundo, y se decidió marcar una serie de objetivos, concretamente 8, que se iban a ir desarrollando durante los primeros 15 años de este nuevo milenio, con objeto de ir eliminando una serie de lacras que tiene la sociedad. El hambre, la miseria, problemas de desigualdad de la mujer, las enfermedades, el SIDA, etcétera, con una serie de programas a nivel internacional que se iban a ir desarrollando durante este milenio, pues con objeto de erradicar todas estas lacras que había. Bueno, pues estamos en el año 2014, el año que viene acaban, y bueno, no se han logrado los 8 objetivos, pero sí que se ha logrado, entendemos, un avance importante en algunos de ellos.
¿Y un retroceso en otros?
Bueno, yo entiendo... No, me dejas un poco... Yo entiendo que no, que es un tema de más avance o menos avance, pero en cada uno de ellos se ha podido ir avanzando. Poco, pero bueno, esto es un objetivo de todo el mundo y a lo mejor hay países donde ha habido mucho retroceso en alguno de estos objetivos. Pero por la general yo entiendo que ha habido avances en unos más y en otros menos.
En general, y ya tan cerca de finalizar, ¿podemos decir que ha sido bueno esta apuesta que eran los objetivos del milenio?
Yo entiendo que el que como sociedad nos marquemos un objetivo, aunque sea muy difícil, siempre es bueno porque algo avanzamos. Si no nos marcamos objetivos, si no nos marcamos unas pautas, si no nos marcamos unos retos, difícilmente lo vamos a poder conseguir. Esto no significa que porque nos lo marquemos lo consigamos, pero bueno, pues todo lo que sea movilizar, todo lo que sea avanzar, todo lo que sea el que vayamos desarrollándonos, yo creo que es bueno, aunque no logremos ese objetivo que nos habíamos planteado inicialmente.
¿De dónde sacáis los recursos, Manos Unidas, y en concreto para acometer esta 50ª campaña?
Mira, los recursos, nosotros somos una asociación pública de fieles de la Iglesia que está enraizada desde hace 55 años. La asociación se creó por un grupo de mujeres de Acción Católica a raíz de una llamada de la FAO para erradicar el hambre en el mundo. Esa es la primera misión y la misión inicial de Manos Unidas. Entonces, nosotros tenemos un aporte fundamental del sector privado. Más del 85% de los recursos que tenemos en Manos Unidas vienen del sector privado, fundamentalmente de nuestros socios y colaboradores, que hay una parte importante, en torno al 30% más o menos de nuestros ingresos. Otra parte también muy importante, y por supuesto lo agradecemos a todos, es las colectas que hacemos en el segundo domingo de febrero. Propiciar es una colecta en todas las parroquias y en todas las iglesias de España, y una parte importante. Por herencias también, herencias y legados de amigos y voluntarios de Manos Unidas también tenemos. Y una parte que estamos desarrollando son colaboraciones con empresas, y en torno a entre un 10 y un 15% el sector público, que es lo que nos ha venido aportando estos años detrás. Este año quizás algo menos, pues con este tema de las ayudas al desarrollo que han disminuido en todo el sector público, pero bueno, pues también es una parte que tenemos que considerar.
Hace ya algún tiempo, desde las instituciones, desde las administraciones, desde la Unión Europea y el Estado, las comunidades, se nos dijo que era la sociedad la que tenía que encargarse de la solidaridad, de la máquina del desarrollo, y ahora resulta que estas administraciones, que estas instituciones nos dejan solos. ¿Cómo se vive esto?
Hombre, lo que sí está claro es que en cada una de las organizaciones se vive de una forma diferente y se basa fundamentalmente en los orígenes de los ingresos. Puede que haya alguna organización con una participación muy importante del sector público en sus ingresos y lógicamente se haya resentido más. Nosotros, como te comentaba antes, el 85%, este año quizá más, en torno al 88%, faltan los resultados provisionales que el otro día anticipaba nuestra presidenta, dependemos del sector privado y eso nos hace pues que, aunque haya problemas y se note que tenemos una recaudación inferior a las anteriores, pero hay una estabilidad en los ingresos que nos hace el poder garantizar una financiación a los proyectos de desarrollo que llegan a Manos Unidas.
Oye, Marta, ¿y los medios, como una expresión de la sociedad española, cómo se comportan ante Manos Unidas, ahora que has tenido que lanzar toda esta 50ª campaña?
Pues la verdad que la acogida desde los medios de comunicación, primero dar las gracias, ¿no? Porque sin esos medios que amplifican la voz, que hagan que lo que acaba de explicar Gregorio, lo que nos cuenta Covadonga, Oreja, recién llegada de África, o ha estado también nuestro compañero Óscar, que regresaba hoy a Bolivia, sin los medios de comunicación, una gran parte de lo que hace Manos Unidas se quedaría en nada, porque si lo que tratamos también, además de los proyectos de desarrollo, es de sensibilizar en los países del norte, pues en España no podemos dejar de utilizar los medios para llegar a cada persona, para que ahora cualquier persona que nos esté escuchando, algo dentro de ellos se mueva, ¿no? De ahí que también esta 55 campaña sea Mundo Nuevo, Proyecto Común, también te interpela a ti, a mí personalmente, como Marta Isabel, a vosotros, a cada uno, a cada persona que lo oiga. Y eso sin los medios es imposible.
Y a la hora de movilizarlos, sois una ONG simpática, ¿no? Podemos decir.
No sé. Yo llevo en comunicación y trabajando en ONGs muchos años, 15 años. Lo que sí puedo decir es, pues, de estos dos últimos años que estoy en Manos Unidas, la experiencia que tengo es, primero, que hacemos muchísimo con muy poco. Creo que a mí de lo que más me gusta de mi trabajo como comunicadora y periodista es lograr ser creativo, para poder llegar con creatividad, para llamar la atención sobre cosas de manera que interese a la gente. Y en general en Manos Unidas nos acogen muy bien. Yo creo que hay algunos estereotipos que hay que romper, pues cuando uno mira ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y piensa que eso puede ser algo positivo o algo negativo. O sea, yo creo que hay que ir rompiendo esos esquemas y centrarnos un poco en lo que estamos hablando en esta 55 campaña, ¿no? En que que el mundo nuevo lo construimos todos y que cada uno contamos y que hay que dejarse ya de estereotipos, hay que mirar la realidad de otra manera, ¿no?
Oye, lo que nos toca a nosotros, que es África, y por lo que nosotros nos preocupamos, no es que lo demás no exista, pero cada uno se dedica a lo suyo. Maru nos iba contando cada año, en cada campaña, cómo África iba teniendo una presencia mayor entre los proyectos de Manos Unidas, y no era por casualidad, sino porque hay una decisión de la propia organización de que sea así. Este año, Gregorio, ¿qué peso específico tiene África dentro de todo el proyecto?
Bueno, yo te puedo concretar más de los proyectos de que se están desarrollando, que se están apoyando la financiación de los mismos en la diócesis de Madrid. Y en torno a un casi 50% de los proyectos van destinados a África, dentro de nuestras cinco áreas que tenemos en Manos Unidas, que es agrícola, educativa, sanitario, promoción social y promoción de la mujer, en cada uno de esos aspectos, pero en torno al 50% van a África.
Y dentro del contexto africano, ¿en qué sector está Manos Unidas más especializada? ¿Mujer, educación?
En todos, mujer y educación son temas muy importantes, porque también el tema agrícola es muy importante, los desarrollos agrícolas, de aposentarla y asentar la población. Pero en muchos de los casos son proyectos globales, son proyectos que engloban cada una de las cinco áreas, son proyectos que van desarrollo agrícola, sanitario, de promoción de la mujer y desarrollo social. Engloban, son proyectos no a corto plazo, son proyectos a más largo plazo y donde se engloban las cinco áreas que entendemos que son necesarias para el desarrollo como ONG de desarrollo, para el desarrollo de la población en los sitios donde estamos establecidos.
Siempre que hablamos de que son muchas veces programas transversales, sobre todo con Donga, me imagino que tú lo corroborarás. Cuando estás en un programa de ayuda a las madres, de ayuda a las mujeres, estás en un programa también de ayuda a los niños. Si ayudas a las madres, seguramente que también estás ayudando a la educación.
Sí, sí, sí. Es sorprendente, porque podemos decir que nuestros proyectos son de trabajo social, son proyectos sociales, pero cuando miras lo que estamos haciendo como actividades, dices, miro desde la educación y tengo un proyecto educativo impresionante. Digo, pero si es que estamos haciendo muchas actividades educativas con un rasgo social, porque estamos con la población menos favorecida. Pero todo es educación y mujeres, bueno, es verdad que yo creo que es una prioridad de Manos Unidas y en nuestro caso, en nuestra congregación, también lo es, así que hemos coincidido y ahí estamos.
Yo diría que como Manos Unidas mira a la persona, no somos como una ONG especializada en, ¿no? Una ONG sanitaria, pues se dedica a sus proyectos de salud. Como Manos Unidas miramos a la persona, es como si nos miráramos a nosotros y dijéramos, bueno, hoy voy a comer, pero no me voy a lavar, o no voy a, no sé cómo decir, ¿no? Tienes que mirar todo. Y es maravilloso cuando visitas los proyectos y ves que es así, que tiene toda la lógica, que tú no puedes dejar de luchar por la participación social de una comunidad, su fortalecimiento democrático, pues no puedes dejar de lado una de las facetas, porque entonces el desarrollo no sería completo.
Algo que no existe en los proyectos de Manos Unidas es lo que se ha dado en llamar el turismo social, y eso es debido a que los proyectos os lo demandan socios locales y lo desarrollan los socios locales.
En efecto, los proyectos no salen de aquí, los proyectos vienen de allí. Los proyectos tienen que ser de allí, tienen que sentirlo como proyecto propio, como desarrollo propio, y aportan. Lo que hace Manos Unidas es ayudar en la financiación de esos proyectos, pero los proyectos son de allí. No hay desde luego vacaciones, los proyectos se proponen allí, se hacen allí, vienen avalados también por la historia, por el desarrollo de proyectos en otros años, pero entendemos que tienen que los proyectos tienen que ser propios de la gente que los propone y de las personas que los proponen. Como
no, una cosa peculiar que además también en África se da, ¿no? Y es que las contrapartes allí, ya sean órdenes, ¿no? Congregaciones religiosas o sean laicas, llevan muchos años, entonces conocen muy bien a las personas, siempre son organizaciones mezcladas, ¿no? De personas de Europa o de otros países y también de allí. La idea es que sean al final las personas de allí las que lo lleven, las que lo propongan. Y lo que se hace desde Manos Unidas, ¿qué otra cosa no sería Manos Unidas? No es una organización especializada, ¿no? Es integral. ¿Qué otra cosa no sería? Pues otra cosa que no es una organización que impone proyectos. Es una organización que financia y que no tenemos cooperantes. por eso son ellos. Nosotros viajamos para comprobar que todo se está haciendo.
Fiscalizar, digamos,
nada,
el proyecto.
El desarrollo es de ellos. Nosotros, eso es una financiación, tienes que mirar absolutamente pues todo. Somos muy exigentes, tenemos fama de exigentes, creo que bien ganada. Pero
lo que coadonga, lo que no saben ellos es lo que cuesta demostrar todo eso en África, porque aquí parece que es muy lógico y muy normal tener todos los papeles de todo, ¿no? De todas las facturas, pero claro, en África no es tan lógico el tener todos esos papeles y cuesta mucho demostrarlo, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que más en las zonas rurales que en las urbanas, ¿no? En mi caso yo estoy en la zona urbana y yo creo que ahí es más sencillo, pero realmente es una nueva cultura. Podemos decir.
Que Covadonga, tú misma lo decías el otro día en el acto de presentación, que casi lo agradecíais también a veces esa exigencia, ¿verdad?
Es que estamos financiando con un dinero que ha aportado mucha gente, entonces tampoco nos podemos permitir el lujo de dar el dinero a la ligera. Tiene que ser a proyectos que están muy bien estudiados, y que te tienes que garantizar como manos unidas de que ese proyecto va a seguir adelante, que ese proyecto se va a desarrollar, que ese proyecto se va a poder hacer. Entonces, el ser más o menos duros yo creo que es importante, no solo para Manos Unidas, sino sobre todo para las personas, las congregaciones, quien solicita la financiación de una parte de su proyecto.
Nunca se da el dinero de vez, siempre lo damos por partes, siempre se pide que los propios proyectos pongan una parte, se involucren, porque si no sería como que el dinero te llega... Y bueno, nunca lo enviamos a gobiernos.
Sí,
¿no? Otras cosas claras de Manos Unidas, ¿no? Entonces, que tiene que ver efectivamente, como ha dicho Gregorio, con la rendición de cuentas, con este interés que hay ahora pues en la sociedad de dónde este euro que he dado y cómo no, ¿no? Eso con la situación también de dificultad que viven muchísimas familias ahora mismo en España, no podemos por menos de por supuesto que sí, más que nunca, si se puede todavía explicar más, porque no sé si se podrá explicar más. Pocas organizaciones explican tan claramente todo, ¿no?
Ayer yo estuve en la delegación de Toledo, de Manos Unidas, y bueno, para mí es un tiempo también de conocer cómo trabajan. Y es maravilloso, es impresionante ver cómo desde cada pueblo van haciendo cosas pequeñitas para venderlas en Toledo, en el mercado, y que así, euro a euro, se consiga la financiación de los proyectos. Bueno, nosotros también hacemos porque la gente de África entienda que esto no es un dinero que cae del cielo, sino que es alguien que se lo saca del bolsillo para poder compartir. Y yo creo que es impresionante y realmente es de agradecer. O sea, es muy bonito ir a las delegaciones y ver quiénes son los que están detrás de estas ayudas.
Todos conocemos aquí la labor que realiza Manos Unidas y todos tenemos una imagen creada de Manos Unidas. Pero, ¿y en África? ¿Cómo se ve en África Manos Unidas?
Sí, bueno, yo creo que lo que está claro es que es una organización de iglesia y eso es fácil de entender para la gente. Y luego nuestra labor es hacerles comprender las características especiales de esta, no sé si podemos decir ONG, ¿no?
Sí.
ONG. Porque realmente es como un partenariado sociedad civil, ¿no? Gente que se da la mano, eso desde el norte y desde el sur, pero de una manera muy sencilla. Y entonces lo entienden bien, porque saben lo que supone para ellos también compartir y bueno, han sentido también la crisis. Hubo un momento en que en Togo tuvimos que decirle al equipo que sepáis que este año no tenemos como teníamos otros años. Entonces, o reducimos un poco a todo el mundo y todos seguimos adelante, o reducimos a la mitad los programas, y eligieron quedarse todos y entendieron lo que era la crisis de España. Y además, como con el internet todo llega, si querían comprobar, podían comprobarlo, ¿no? Era fácil. Entonces yo creo que...
También les ha llegado a ellos las noticias de cómo, de lo mal que lo estamos pasando.
Sí, saben que las cosas no están bien. Sí. Y yo creo que se han dado cuenta porque todas las ONGs en África han reducido personal o han desaparecido algunas. O sea, hay proyectos que se han cerrado. Entonces, claro, los que pueden seguir lo agradecen, pero también es gracias a un esfuerzo suyo de decir, bueno, pues si antes podía hacer un pequeño calcetín para... Ahora ya no, ahora estoy con lo justo.
Terminamos, Gregorio, una cosa. Ha dicho Covadonga que es una ONG de iglesia católica.
Uh-huh.
Pero África tiene una gran parte que también es musulmana y trabajáis también con ellos.
No hay, a la hora de financiar un proyecto, ni se mira el color, ni se mira la raza, ni se mira la religión, ni se mira el sexo. No hay ningún tipo de discriminación. Los proyectos que llegan...
Nosotros sois puro desarrollo.
Somos puro desarrollo. Proyectos que llegan, proyectos se analizan exactamente igual, los plantee quien los plantee, y si al final se decide financiar ese proyecto o parte de ese proyecto, nunca miramos... simplemente se mira la necesidad de las personas que comentaban, las necesidades de las personas a las que nos han solicitado ese proyecto.
Pues un proyecto que será un proyecto común, como vosotros bien decís en esta campaña, un mundo nuevo, un proyecto común. Muchísimas gracias Covadonga, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Gregorio por estar con nosotros y hasta siempre.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Son horas de dormir, son horas de soñar. Pijama vestir e para caminhar descansar. O relógio tocou, são horas do ó-ó, e a mãe já chamou, vamos pois guardar o pó. E o sol até já se deitou. O jantar já papou, lavados os dentinhos. E o sol até já se deitou. Descansar é preciso. E aqui fica um aviso, quem cedo for dormir, amanhã sempre vai sorrir. Descansar é preciso, e aqui fica um aviso, quem cedo for dormir. Thank you.
2014. Las flautas del desgarro, mi corazón estremece, madre de mis entrañas. Al pensar en tu juventud arrugada por las dificultades, aún siento el olor de tu tierra en mi nariz chata, una fragancia que no se me quita, pegado a mi piel morena. El barro negro fértil del verano quedó pegado en mis pies, la luz de la luna, la oscuridad de mi camino alumbró, las estrellas nunca dejaron de brillar en el ocaso. Tu sol fue el candil del día, despejado de dudas y tinieblas. Tatareaba el cantar del río que discurría por tus laderas. Eres la madre de todos, aunque tus hijos te hayan abandonado. No los culpes, culpa no tienen de su amargo destierro. Fueron a refugiarse en tierras vecinas, pero ¿qué te sobró a ti? Mientras tus hijos lloran por tus gotas generosas con sus secas gargantas, 50 almas caminan a diario sobre tus verdes llanuras, despreocupado por el cambio de las estaciones que suceden muy lejos, con pomposos regalos desbordaron en el país de los faraones, dejando tu tierra desnuda para el sacrificio devoto de las doncellas. Su éxodo ha desgarrado tu corazón, cascada de lágrimas. No sufras mucho que aún te queda Wash, como dijo Tsagae, nuestro alma poeta. Te ha jurado fidelidad perdido en tus propias arenas. Regalo de todos los pueblos que siguen sus pasos, los oromos, los gurages y los nómadas somalíes. Canto, vida y furia en el mundo de tus constelaciones. Tu mundo de hadas es el Edén conocido solo por ti. Tu verdad, las flautas de tu desgarro cantaron sin ti. Aliento de amor y eterna fragancia eres tú, madre. El rocío de la mañana que nos salva del adiós de la muerte. En los ojos de luna de tus tiernas criaturas nace la esperanza. El sol vuelve a radiar en sus rayos melodía de paz y vida. Las tinieblas quedaron aplastadas en las viejas ruedas del pasado. La inocencia de tu sonrisa limpia me enamora a diario. A pesar de la cruel lejanía y las tinieblas, de ti no me olvido. La memoria de tus vivos recuerdos me resucita de la pena el martirio. Aunque siento en mi pecho el dolor de tu piel arrugada por las dificultades, te recuerdo en la distancia, en mi sangre discurre tu amor. La lejanía me marchita el corazón, siento que no puedo volver. Mi vida eres tú, no me importa tu piel arrugada por las dificultades. Te han dicho que he cambiado porque estoy lejos de tus ojos, cegado por un mundo que me desgarra sin poder encontrar mi camino. Que he olvidado tu sabia enseñanza y impregnada de grandes valores morales que tu pueblo me enseñó sin recelos ni contemplaciones. Mis principios no han cambiado por el constante cantar de las vicisitudes. Tus penas me desgarran el alma. Sufro en la profundidad de mi ser tus dolores. Mi cantar nunca cesará. Vivo en tus dulces recuerdos. Cada estrella que vea la noche me alumbrará tus luces. Tu gloria volverá en las constelaciones de esperanza. volveré a sonreír cuando tus hijos vuelvan del destierro. Se secarán mis lágrimas al escuchar las campanas de este dulce momento. Me regocijaré de alegría nuevamente en el calor de tu regazo. Cuando las flautas del desgarro hayan dejado de cantar para siempre, mi dolor se cicatrizará con el bálsamo de tu sublime sonrisa de madre.
Tiempo de actividades con la música de Rajeri, este malgache, intérprete de uno de los instrumentos tradicionales de esta isla, la valija, que además él interpreta, toca de una manera muy especial porque es de los pocos que lo hace con una sola mano. Empezamos por Sudáfrica, Gender, Water and Development. Organizado por Water Research Commission, el Departamento de Asuntos del Agua de Sudáfrica. Conferencia Género, Agua y Desarrollo, la conexión sin explotar, que tendrá lugar del 19 al 21 de febrero en East London, en Sudáfrica. Quinta Bienal de Marrakech entre el 26 de febrero y el 31 de marzo. Más información: www.marrakechbienal.org. Diplomatura de Estudio Internacional en Políticas Públicas y Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes entre el 28 de febrero y el 12 de julio. El lugar en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Más de 600 personas expulsadas de sus tierras sin ningún tipo de compensación. Aumento de los casos de malnutrición y malaria, expulsión de las mujeres de las tierras arroceras. Estos son algunos de los impactos de la inversión de la empresa española Agrogeva, que produce arroz en la región de Bafatá, en Guinea-Bissau, un país donde el hambre es un problema crónico y dos tercios de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La organización Alianza por la Solidaridad nos pide que le digamos que no le quite las tierras a las mujeres africanas a la empresa Agrogeva. Y en Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores número 35, exposición Arte en Resistencia.
Oh, it's in love.
en Alicante, en la avenida Ramón y Cajal número 4, en la sede de Ciudad de Alicante. Ciclo Hablemos de África, todos los lunes desde el 3 de febrero hasta el 10 de marzo. Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante. El próximo 17 de febrero hablemos de cine con Beatriz Leal, profesora de cine en Estados Unidos, colaboradora habitual de la sección de cultura del portal web especializado en África, Gingin Valley, entre otros, y experta en cine africano. Antes de terminar, os recordamos el segundo seminario Continente Africano que está impartiendo el profesor don Justo Lacún Zabalda en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, en el Paseo de los Artilleros sin número de Madrid. Organizado por la Escuela África, coordinado por la profesora doña Isabel María Pascual Sastre, en cuyo curso se impartirá el tema Identidades de la Umma, la comunidad musulmana en el África subsahariana, por don Justo Lacún Zabalda. Pues así, paso a paso, hemos llegado a este final de este paseo por África, en que cada semana se convierte africanía. Agradecemos especialmente la compañía de Gregorio Martínez, director de Manos Unidas de Madrid, Marta Isabel González, perteneciente al Departamento de Medios de Manos Unidas, y a Covadonga Orejas, perteneciente a la Comisión de Justicia y Paz en Togo y en Gabón, y también coordinadora del trabajo de protección de menores en estos países en los centros Kekele y Yarkensiel, a la que invitamos a que esté la próxima semana con nosotros para hablarnos de este, específicamente, de este trabajo, de este maravilloso trabajo que hacen con los niños, con los chavales en Togo y en Gabón, en estos centros Kekele y Yarkensiel. Todo un lujo poder contar con ella y que nos traiga la experiencia dramática, pero también una experiencia de vida de estos chicos de Togo y Gabón. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.